y continuamos ejercitando la memoria, continuamos haciendo este homenaje, si se quiere, a aquellos que han caído allí en Trelew. Y para eso hemos convocado a Eugenio Talbot Wright, un militante que desde hace unas cuantas semanas viene compartiendo en las redes sociales reflexiones, imágenes, opiniones, y tratando también él a su manera de que nos desempolvemos de tanta farándula idiota y rescatemos la memoria para fijar nuevos horizontes. ¿Cómo te va, Eugenio? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Contame un poquito, ¿qué tenés que ver vos con la masacre de Trelew?
Bueno, en la masacre de Trelew muere mi fusilada mi tía, asesinada mi tía Susana Lengar. Uh-huh. Así que bueno, eso ha marcado un poco nuestra historia como militante, ¿no es cierto?
Sí.
A pesar de que yo no la llegué a conocer, yo nací en el 73. Ella ha marcado con su militancia, con sus decisiones, con su compromiso social, la historia de la familia, y bueno, hemos sido, como muchas de las familias argentinas, una familia que fue diezmada por las siguientes dictaduras militares.
¿Vos integrás Hijos?
Yo estoy en la organización Hijos.
Ajá. ¿Cuándo ingresaste en Hijos?
Y yo tenía un pasaje, primero empecé militando en el SERPAS, el Servicio de Paz y Justicia, luego en Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, y después en Hijos, o sea que he pasado por muchas de las organizaciones de derechos humanos, hermanas, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Que estamos militando juntos. Uh-huh. Yo en Hijos estoy hace aproximadamente unos 5 años, más o menos.
Uh-huh. Eugenio, ¿qué nos deja a través de tantos años lo que ocurrió en Trelew, después los posteriores asesinatos también de quienes pudieron salir vivos, ¿no? ¿Qué nos deja como sociedad y a los militantes?
Y yo creo que primero el hecho que sucedió en Trelew marca una bisagra en lo que fue el plan sistemático después de exterminio de todo lo que fueran las organizaciones revolucionarias, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, de trabajadores, ese plan de exterminio para imponer un modelo neoliberal, comenzó con esa masacre, o tuvo un protagonismo visible de cuál iba a ser el comportamiento de los militares ante los militantes sociales aquella noche, el 22 de agosto, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que eso significa entender cómo fueron los principios del mecanismo que iba a tomar la dictadura luego, en el 76, para hacer desaparecer personas, para poder masacrar, fusilar, torturar, violar y robar niños. Yo creo que entender cómo fueron los hechos, cómo fueron transcurriendo los hechos en nuestro país, ayuda a entender cómo fueron sucediendo los hechos en la historia y por qué fueron sucediendo estos hechos.
Uh-huh. Eugenio, nos están faltando, lo digo inclusive aquí en Córdoba, con relación al cordobazo, sí. Nos están faltando la inclusión de hechos como estos en las efemérides escolares para recordar año a año todo esto que ha marcado a nuestros pueblos. ¿No hay voluntad política para que la memoria sea recuperada en su totalidad?
Bueno, eso por ahí nos asusta a muchos de nosotros. Uh-huh. Y por eso muchos nos hemos dedicado por ahí a poner en las redes sociales un poco la historia. Uh-huh. Vemos que esta historia no se está divulgando, que militamos por ahí con personas jóvenes que no tienen ni idea de algunos hechos sucedidos y que tienen gran importancia histórica y gran importancia en su trayectoria como futuros militantes y cuadros políticos. Y vemos que eso, bueno, se viene dando por una política también que tiene que ver con las políticas provinciales. Las políticas provinciales tienen claramente que ver con el olvido, la reconciliación, el olvido de las políticas de memoria, verdad y justicia que ha impulsado el gobierno nacional. Y bueno, esa es la batalla que nosotros estamos dando.
Uh-huh.
Basta con ver el estado en el que están los sitios de memoria, la irregularidad que hay con respecto a los presupuestos que deben tener, la falta de trabajadores en los sitios. Yo creo que eso no ayuda a que se puedan hacer todos los actos, homenajes y recordatorios que merecen ser hechos, porque bueno, estamos en una situación bastante precaria, los organismos de derechos humanos y los espacios y sitios de memoria.
Sí, sí. Bueno, recién cuando te mencionaba el tema de las efemérides, recordaba que en la provincia del Chaco
sí
figura el 29 de mayo como efeméride. El cordobazo figura allí, en el Chaco. El tema de Trelew, que nosotros recién hemos compartido las palabras del gringo Tocco cuando relatara a su regreso a un año de la masacre, los hechos ocurridos y cómo ellos se iban enterando. Hemos rescatado también los audios de los tres sobrevivientes. Todavía, cada vez que nosotros los ponemos al aire, cada año, que intentamos con esto tratar de reforzar el volver la mirada hacia atrás y reflexionar sobre todo esto, me parece como que todas las políticas de memoria les cuesta vencer la barrera del 76 en algunos aspectos. ¿Vos qué pensás?
Sí, también creo, incluso uno lo habla con los chicos, o sea, muchas veces se cree que el terrorismo de Estado empezó en el 76.
Claro.
Empezó, en realidad hemos vivido una larga trayectoria de golpes militares.
Uh-huh.
Y terrorismo de Estado. Desde el 55 en adelante ha habido toda una serie de gobiernos democráticos, entre paréntesis, y golpes militares. O sea que hemos tenido una larga trayectoria en donde la sociedad ha vivido bajo estas políticas de estructuras militares, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Creo que bueno, que a partir de los hechos sucedidos en Trelew ya empezamos a ver cómo se empezaron a organizar estas estructuras militares que habían gobernado gran parte de los periodos de nuestro país, en un plan sistemático a nivel regional, a nivel latinoamericano, y empezamos a darnos cuenta de que había un plan sistemático de exterminio que ya trascendía las barreras de Argentina. Sin embargo, bueno, es como que se hizo más clara esas políticas de exterminio a partir del 76, y
uh-huh.
creo que por eso se recuerda el 24 de marzo del 76 como el periodo en donde comienza el terrorismo de Estado, pero el terrorismo de Estado comenzó evidentemente antes. Y tampoco debemos olvidar que aún en el gobierno democrático de Perón, en el 73, aparecía alrededor del 75 este grupo parapolicial de las 3A, que tanto tuvo que ver también después en muchos ensañamientos con los familiares de los que fueron los que intentaron fugarse del penal de Rawson, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Villar, por ejemplo, uno de los comisarios que fue uno de los más importantes jefes de las 3A, allá en el Partido Justicialista en Buenos Aires, atacó el sepelio que se hacían a algunos de los fusilados en Trelew, entró con las tanquetas, rompió las puertas donde estaban velando los compañeros, robó los ataúdes. O sea, todos estos hechos que están siendo olvidados, ¿no es cierto?
Uh-huh.
O sea, hemos tenido un largo trayecto de genocidios, de persecuciones, de avasallamientos a los derechos humanos, que no comenzaron el 24 de marzo de 76, sino que se hicieron a partir de ese momento una política de Estado muy clara.
Claro. Yo recuerdo que una historiadora hablaba de la desmontonerización de la historia, ¿no? De las provincias, por ejemplo, cuando fueron las provincias montoneras intervenidas y toda el accionar de la derecha peronista y de la Triple A se encargó de hacer la limpieza, ¿no? Que hicieron de quienes les estaban estorbando en sus fines. Hay una desmontonerización, ¿no? Hay no sé si desmontonerización, pero al menos un negar todos estos movimientos guerrilleros o como quieran llamarlos, en cuanto a la importancia que tenían relacionada a sus convicciones de defender nuestro derecho a la libertad.
Bueno, yo creo que sí, es un tema que sinceramente a mí me encanta tratar. Yo creo que, desgraciadamente, no se toma o no se está tomando históricamente cuáles eran las convicciones de los compañeros, montoneros, de los compañeros de la FARC, de los compañeros del ERP, de todos los compañeros que habían iniciado esta resistencia armada, y cuáles eran sus convicciones y por qué eran las causas que llevaban a tomar las armas y a defender políticas populares. Mucho hoy no se habla de eso. Yo creo que es por el miedo de caer en esta teoría que nos envolvió allá por los años 84, cuando empezaron el juicio de las juntas, esta teoría que nos envolvió de los dos demonios de las cuales no podemos terminar de salir, y que la sociedad sigue envuelta en eso, diciendo, bueno, pasaron muchas cosas de un lado, pero del otro también. Y muchas veces ante estas reflexiones terriblemente incoherentes, se trata de no hablar mucho de lo que fue la resistencia del pueblo, de lo que fue la resistencia del pueblo peronista, de lo que fue el movimiento montonero, de cómo nacen estas organizaciones y cuáles eran sus fines y de qué forma buscaban esos fines. Y bueno, eso también es algo que creo que es una deuda que tenemos. Hablar directamente y de frente de cuáles eran los ideales y lo que buscaban los compañeros, y de qué forma lo buscaban y por qué se dieron las condiciones para que estos compañeros decidieran buscar este país que querían tomando las armas. Y aclarar también que no fue una guerra, no. Que fue el resultado de una resistencia ante un modelo absolutamente represivo, en donde se estaban asesinando todos los días miles y miles de compañeros, y decir, bueno, ¿qué nos queda ante el militarismo que vive el Estado? Y bueno, tomar las armas para defender esto. Yo creo que, bueno, es una deuda para analizar un poco esto, no caer en esto de que los compañeros eran ingenuos, de que fueron un poco manejados por las conducciones de las mayores organizaciones armadas, sino que fueron todos personas comprometidas, que dieron su vida, que arriesgaron su vida, y que, bueno, merecemos recordarlo como son, con lo que hicieron, cómo lucharon, y bueno, las críticas se harán, pero se harán hoy, viendo las cosas desde la perspectiva actual. Yo nunca pierdo la perspectiva de aquellos compañeros, de mi viejo. Mi viejo fue uno de los cuadros de la inteligencia de Montoneros. Fue el encargado político de Walsh. Bueno, mi viejo estaba en inteligencia y participó de algunos de los hechos más relevantes en las acciones armadas de Montoneros. Y bueno, yo no justifico la violencia, pero entiendo este hecho. Entiendo este hecho y entiendo que tomó esa triste decisión para salvar la vida de sus compañeros. Nosotros fuimos diezmados, la familia fue diezmada. Primero empezó Susana Lesgar, la masacre de Trelew. Luego en el 76, a principios del golpe del 76, desaparecen otros dos de mis tíos. Rogelio secuestrado de su casa, Rogelio Lesgar secuestrado de su casa, por Vergés, uno de los genocidas que tenemos en Córdoba, por desgracia, y que fue el creador de los Comandos Libertadores de América, y que se ensañó con todas las familias que tuvieron que ver con los que participaron en la fuga de Trelew. Antes había asesinado a los Pujada, o sea que ya sabíamos que nos tocaba a nosotros. Cuando María Amelia viene de Buenos Aires para decirle a sus padres que salgan del país, ese mismo día cae Vergés y la secuestra, y secuestra a Rogelio Lesgar, su hermano. Cuando van a hacer la denuncia a la seccional sexta, se encuentra con parte de la patota que había secuestrado a Rogelio, y queda detenida también María Amelia. O sea, tratando de hacer una denuncia, quedan detenidas María Amelia y Rogelio. Luego en octubre del 76 es asesinado mi padre, llevado a la ESMA, asesinado en la ESMA, y bueno, y su pareja es asesinada mientras hacía una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es secuestrada y asesinada en el 79 en la contraofensiva Montones. Así que bueno, estas historias a nosotros nos traspasan en muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, esa convicción de cuáles fueron las luchas de nuestra familia, que nuestras familias defendieron a muchísimos otros compañeros de la forma que podían, que era tratando de asegurar su seguridad. Y bueno, mi padre tuvo que ver en lo que fue el ajusticiamiento, por ejemplo, del comisario Villar en el Tigre, después de lo que sucedió con su accionar en la AAA y lo que pasó con durante el sepelio de los compañeros en Buenos Aires. Y bueno, y de muchos otros hechos de los cuales yo que te puedo decir, y que fue la forma que ellos encontraron tratar de frenar este enorme proceso de violencia que tenía la dictadura.
Sí. Aparte, bueno, también hay que poner en las valoraciones el valor que cada uno han tenido y el valor que les permitió salir de la comodidad de sus hogares para ver, ¿no?, en la realidad que cacheteaba a muchos otros y hacerse cargo para tratar de que eso no siguiese ocurriendo, ¿no?
Mira, cuando mi viejo entra en la clandestinidad, un poco la familia le cuestiona, ¿viste?, qué va a pasar con nosotros, sus hijos. Y bueno, él contesta, bueno, no solo me voy a luchar por mis hijos, sino por todos los hijos del mundo. Yo creo que esa es lo que yo rescato. Realmente fueron a luchar por un mundo mejor para todos los habitantes de la Argentina y del mundo, enamorados de aquellas cosas que tenían que ver con los procesos revolucionarios que se habían dado antes, con lo que había sido la revolución cubana, esperando a lograr un mundo mucho más justo. Y bueno, por eso se fueron, por eso lucharon, por eso tomaron las armas, y bueno, y por eso dieron su vida.
Y por eso hoy estamos homenajeando a quienes cayeron también allí en la masacre de Trelew. Eugenio Trago Wright, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mando un muy fuerte abrazo, militante, y bueno, nos encontraremos en otro momento.
Pero será un gusto. Muchísimas gracias.
Gracias, querido. Fue Eugenio Trago Wright, con este diálogo donde hemos intentado homenajear a los caídos en la masacre de Trelew, a los que cayeron después, y también a todos los que de alguna manera u otra entregaron su vida por ideales. No cualquiera lo hace, che, no cualquiera lo hace. Creo que para criticar o cuestionar el accionar de cada uno de estos militantes, primero nos tenemos que sacar el sombrero, por decirlo de alguna manera, inclinar la cabeza y decirles gracias por el valor que han tenido. No muchos realmente los han podido imitar, si no, la historia hubiese sido otra.